Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama Manuela García y durante un preoperatorio le detectaron una mancha en el pulmón derecho. Los médicos estaban convencidos de que era un cáncer y le pusieron incluso quimioterapia y le quitaron parte del pulmón. Resulta que no era cáncer y que ahora la justicia ha dictaminado que la indemnicen con 10.000 euros. Muy buenas tardes, es martes 23 de marzo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos a contarte la historia de Manuela. Antes, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Esta semana se retoma la vacunación con AstraZeneca. ¿Qué ha dicho hoy la delegada de la Junta en Málaga?
Pues de momento que a partir de hoy los trabajadores de actividades esenciales como profesores, policías o empleados de ayuda a domicilio, a partir de hoy van a comenzar de nuevo a recibir esas llamadas ofreciéndoles ponerse la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, porque mañana, como dice, se retoma la vacunación con una novedad importante, y es que para administrar las dosis de AstraZeneca se amplía la edad hasta los 65 años. Se va a priorizar además a quienes tengan en la franja, estén en la franja de entre 55 y 65 años. Vamos a escuchar a la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro.
Los lugares de vacunación pues van a ser fundamentalmente Teatinos, El Cónsul y La Roca, donde tenemos unos espacios específicos de vacunación, y los centros de salud, donde ya pues se irán llamando a las personas que quedaron pendientes tanto de la primera dosis como también de la segunda, y como saben, porque ya se ha anunciado también, de esos colectivos que han sido ya vacunados con AstraZeneca, se va a ampliar el tramo de edad de 55 a 65 años. Hasta ahora lo teníamos de 45 a 55 y a partir de ahora ya se amplía hasta los 65.
Vamos con una última hora. Carmen, los datos actualizados del coronavirus aquí en la provincia de Málaga, ¿cuáles son?
Datos que se acaban de actualizar hace cuestión de segundos. Ayer, Mónica, vamos a empezar poniéndonos en situación. Ayer hablábamos de unas cifras muy bajas de incidencia, con apenas 38 contagios y sin fallecidos. Bueno, pues hoy la tendencia no se ha mantenido, porque hay que hablar, esa última hora es que ha habido 5 fallecimientos en las últimas 24 horas en la provincia, 5 fallecidos por coronavirus y otros 161 contagios detectados.
Pues esa es la última hora. Esta semana se va a reanudar el proceso de vacunación con la vacuna de AstraZeneca, lo contábamos, y todos esperamos que el ritmo de vacunación suba un poquito, porque a este ritmo pues no vamos a terminar ni para 2024. El doctor César Ramírez firma cada día en este programa el diario del coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, hoy en el diario del coronavirus nos arriesgamos a sacar esa bolita de cristal, ¿verdad? Y a intentar explicar a los oyentes cuándo vamos a alcanzar o nos vamos a acercar al menos a la ansiada inmunidad de rebaño. ¿De qué fechas estaríamos hablando?
En efecto, Mónica, vamos a ello. Lo primero es recordar a los oyentes qué es la inmunidad de rebaño, que implica tener a un elevado porcentaje de personas que sean inmunes a un tipo concreto de germen, en este caso el COVID-19, ya sea por haberse vacunado o haber adquirido la infección de forma natural. Estas personas que no podrían enfermar actuarían de forma indirecta como un escudo protector hacia la población sana no inmunizada. Al haber un gran número de inmunes, los contagios y la transmisión comunitaria se reducirían de forma notable y desciende la posibilidad de contraer la enfermedad. Aunque aquí en España se ha dicho que un porcentaje del 70% permitiría ya alcanzar este estado de inmunidad de grupo, el doctor Anthony Fauci, que es el homólogo del doctor Fernando Simón en Estados Unidos, que por suerte para los americanos no se parece en nada al nuestro, ha establecido este valor en el 90%, y es por eso que sin vacunas será imposible alcanzarlo. El mensaje bueno es que en España la respuesta de la gente está siendo de aceptación masiva a la vacuna, y los negacionistas, que son menos del 5%, no entorpecerán el logro de la inmunidad de grupo, aunque, curiosa cosa, serán los grandes beneficiados de la misma. En nuestro país, en el momento actual, tenemos al 8,6% de la población vacunada, pero solo la mitad con el proceso de vacunación completo, incluyendo las dosis, justo un 4%. Si a esto sumamos el 6,5% de la población que ha sido infectada, más de 3.200.000 personas, estaríamos hablando de que la inmunidad de rebaño actual está en el 10-12%. Con esto no vamos a ningún lado. El ritmo de vacunación de nuestro país está sujeto a la Unión Europea y se establece a fecha de hoy en casi 13 dosis de vacunas puestas por 100 habitantes, lo mismo que Italia, Francia o Alemania, pero sensiblemente inferior al de, por ejemplo, Marruecos, Reino Unido, que están en 44, o Estados Unidos, que están 3 veces más que nosotros, y la mitad que Hungría, que yo no entiendo el cómo ni el por qué se ha distanciado, que están vacunando con la vacuna rusa Sputnik y casi dobla al resto de la Unión Europea. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, mantiene con optimismo que la vacuna de Janssen ya incorporada y con la próxima visita en abril de miembros del Comité Científico de la Unión Europea Rusia para evaluar la vacuna Sputnik 5 pueda ser el segundo trimestre de este año, que empieza tras la Semana Santa, el tiempo clave que permita llegar al verano con un 70% de población vacunada. Si España recibe, haciendo cuenta, el 10% de las dosis que llegan a la Unión Europea, ello supondría que podríamos haber vacunado casi a 20 millones de personas en nuestro país antes de julio, un valor que no llegaría al 50% de inmunidad de rebaño y sería insuficiente para definir el concepto. Uno de los grandes errores de la Unión Europea ha sido externalizar la producción de vacunas y no tener una propia. Ya que con la potencia farmacéutica de empresa e industria que hay en nuestro continente, ello podría haber permitido tener más vacunas disponibles. Los ejemplos del Reino Unido y Estados Unidos son muy evidentes. Dado que debemos ir al ritmo de Europa y este supondría, según la secuencia expuesta, alcanzar una inmunidad de rebaño con unos mínimos de un 70%, no antes de las Navidades de este año, la alternativa es hacer como Hungría, que ha hecho, o como ya está planteando Alemania de forma abierta, la posibilidad de incorporar la vacuna rusa para acelerar los plazos. Hay que buscar soluciones, porque si no, no llegamos antes de las Navidades y nuestro país, más interesado que ninguno en que el verano pueda salvarse, debería posicionarse ante el gobierno de Putin para cuando la Unión Europea dé el visto bueno en el próximo mes de abril, que no nos quedemos a la cola, que en el verano nos jugamos más que nadie. Y la cosa, por porcentaje de inmunidad de grupo, vemos que no permite ser muy halagüeño. Repito, 50% esperable antes del verano y un 70% no esperable antes de las Navidades, por mucho que nos prometan desde el gobierno.
Por mucho que escuchemos decir que este verano la inmunidad de rebaño en España será del 70%, los cálculos, desde luego, del doctor César Ramírez no son los mismos. Doctor, hasta mañana. Gracias.
Hasta mañana.
Gracias. Lo contábamos al arranque del programa, la historia de Manuela García. Carmen, vamos con los detalles.
Pues sí, porque hemos contado en muchas ocasiones historias de errores médicos que terminan de la peor manera posible y de las consecuencias judiciales que eso tiene. Pero hoy vamos a contar la historia de un error de diagnóstico poco habitual. A una paciente malagueña le diagnosticaron y le trataron un cáncer que no tenía. El Servicio Andaluz de Salud fue condenado por ello. La paciente acaba de cobrar una indemnización de 10.000 euros.
Ella se llama Manuela García. Manuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bien, tirando, hija, bien.
Los hechos se remontan al año 2010. Durante un preoperatorio te detectan una mancha en el pulmón derecho, te tratan durante 9 meses, pero la mancha no desaparece. ¿Cómo no. y cuándo te dicen que lo que supuestamente tenías era cáncer de pulmón?
A mí me detectan cáncer de pulmón en el 2011, en el estadio 4, y que no tenía operación. Me hacen muchas pruebas, con punción, analizándola, y todo contaba como cáncer. Tengo los puntos de la radioterapia que me hicieron, varias sesiones de quimioterapia. Perdí 25 kilos. Me quedé en silla de ruedas por pérdida de masa muscular. Ay, es que estoy. Y un día después de varios meses sin sesión de quimioterapia, me dicen que ha encogido el tumor y que me van a operar. Y digo yo, cosa ilógica, porque sin tratamiento, ¿cómo va a encoger eso? Digo yo.
Y te llegan incluso a quitar un trozo de pulmón, una parte
y
del pulmón.
Sí, el del pulmón derecho me falta la mitad, sí.
¿Y cuando...?
Y lo que era, y esto al final lo que era, a ver, me deciden operar en el 2013 con resultado de que nunca tuve cáncer. Solo la cicatriz de una tuberculosis mal curada. Eso es lo que yo tenía, tuberculosis mal curada.
¿En qué momento eso descubren los médicos...? Pues que no habías tenido nunca cáncer, sino que era esa cicatriz.
Yo qué sé, a mí me han hecho de todo. Yo estoy en el hospital más que en mi casa. Y vamos, ya, y lo peor de todo fue cuando me quedé en silla de ruedas, porque perdí la masa muscular. Es que no podía andar. Yo era, vamos, un muñeco de trapo.
Sí. Estamos hablando con Manuela García. El sí. Servicio Andaluz de Salud fue condenado por este error. Manuela acaba de cobrar una indemnización de 10.000 euros. Desde fuera, Manuela, parece ridículo esa indemnización, ¿no?
Ridículo. Vamos, yo hablé con el abogado, don Damián Vázquez, por cierto, es buena persona, igual que el otra persona que me atendía también. Uh-huh. Y me dijeron que el juez que le tocó, que me tocó, por lo visto es un perro. Es una de las personas más... Vamos, un perro, sí.
Precisamente
el directo es lo que tiene, Manuela, que su perro le ha escuchado la palabra y pensará que lo van a sacar.
Sí, eso se creen ellos. La madre que los parió.
Manuela,
dime.
Pero una decisión de un juez puede determinar que la indemnización sea de 10.000 euros después de todo lo que has pasado?
Pues sí parece, porque mi abogado dice que él ha luchado mucho y cuando vio la sentencia se quedó, vamos, menos lo esperaba.
Claro, precisamente Damián Vázquez, hemos hablado con él, el abogado de la asociación El Defensor del Paciente. Él ha llevado el caso, él cree que este caso debía haber sido recurrido, aunque por decisión de Manuela no ha sido así. Vamos a escucharle.
Lo digo, el daño moral tan grave que se le ha causado, y además también físico, a esta paciente, debe ser indemnizado en una mayor cantidad, y además nosotros la demanda solicitábamos un mayor importe. Lo que pasa es que aquí el juzgado no lo ha admitido y la paciente en este caso lo que quería era pasar página, no quería seguir ya luchando con este tema y nos dio instrucciones a Vázquez Abogado en este caso de que no recurriéramos a una apelación.
Claro, que ya Manuela quería pasar página. Bueno, después de todo lo que ha pasado, haber quedado en silla de ruedas, haber perdido tantos kilos, la masa muscular, sí. Después de todo este trance, en fin, ¿cómo te encuentras y cuáles son las consecuencias físicas y no solo físicas, también psicológicas, después de todo lo que has vivido?
Hombre, yo tengo mucho cabreo, porque después de todo el daño que me han hecho, vamos, yo es que esto no... Y después, ¿qué justicia esta? ¿Qué juez que hay? ¿Esto qué es lo que? ¿Qué justicia tenemos? ¿Qué pasa? ¿Que todo esto me lo he hecho yo? Esto me lo han hecho en los hospitales. O lo he visto especialistas. Personas que saben mucho. Yo es que esto no lo entiendo. Yo lloro mucho y mucho lloro. Mucho. Antes y después. Porque lo he pasado muy mal. Y yo no quería vivir. Porque de la manera que estaba... Vamos.
Manuela, ¿qué edad tienes?
Yo 62.
62 años.
Sí.
Y ahora decías al arranque que te encontrabas más o menos bien, ¿no? ¿Te has recuperado físicamente? ¿Te has recuperado?
No, sí, físicamente, sí. Yo tengo mi peso ahora normal, 50 y algo, vamos, que estoy bien de peso. Yo nunca he sido gorda tampoco, pero vamos, me quedé como el gallo morón, sin pluma y cacareando, porque es que vamos, lo que hicieron conmigo, después de esto tengo que tener buen humor mía.
Es muy importante. No sé si vas a emprender ahora, que en principio los abogados nos han contado eso, pues que querías pasar página y no querías recurrir y seguir. No sé si ahora, después de esta indemnización de 10.000 euros, ese cabreo que dice que tienes te va a hacer...
Es que me costaba dinero. Yo soy pensión. Yo tengo una pensión no contributiva, ¿sabes? Yo he pasado por mucho. Me quitaron también un tumor de... A ver, aparte de todo esto, me quitaron el útero, un cáncer de útero también... Esa era la realidad, pero lo quitaron, gracias a Dios, a tiempo. Pero esto, esta gentuza, esto para mí son gentuza, estos son médicos. Yo le tengo manía a este, al del juicio.
Bueno, pues la historia de Manuela García, sin duda, pues que no ha sido una buena experiencia la que ha tenido.
No, la
queríamos contar. Manuela, mandarte un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo. Gracias por atendernos.
Y muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Venga.
Desde luego, la historia de un error médico. Carmen, más cosas de andar por casa. Vamos a hablar de turismo.
Pues sí, porque hoy Málaga ha dado a conocer las líneas del Plan Estratégico de Turismo 2021-2024. En él se apuesta por consolidar a la capital como destino inteligente, sostenible e inclusivo. Unos objetivos que se pretenden alcanzar a través de la consecución de 13 retos que recogen casi medio centenar de proyectos.
Rosa Sánchez es la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Málaga. Concejala, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hitos, principales hitos y proyectos que incluye este plan para desarrollar en los próximos años, ¿cuáles son?
Bueno, pues como bien decíais, hemos establecido 4 objetivos básicos, muy en la línea de lo que venimos trabajando a través de Ciudad Inteligente con el distintivo DTI, Destino Turístico Inteligente de Segitur, o la Capitalidad Europea de Turismo Inteligente 2020, que sabéis que está ampliada hasta septiembre de 2021, pues todo esto va en la misma línea. Estamos muy alineados con el Plan Estratégico de Turismo de Málaga 21-24 que hemos presentado hoy. Las líneas básicas son gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad y digitalización. Entonces, sobre esa base y esa información que hemos analizado, hemos destacado 13 retos estratégicos que se van a traducir a lo largo de estos 4 años en más de 50 acciones. Evidentemente es un documento vivo que presentamos hoy, que iremos ampliando a lo largo que vayan pasando los meses. Con lo cual,
concejala, para que los oyentes lo entiendan, ¿acciones como cuál? ¿Qué tipo de planteamientos, de proyectos incluye este plan estratégico de turismo?
Por ponerte un ejemplo, una parte muy importante va a ser la digitalización. Llevamos trabajando ya desde hace algunos meses en poner en marcha un sistema de información de destino, lo que llamamos el SID, y esto no es otra cosa que analizar toda la información interna y externa, de manera que eso nos permita tomar decisiones. Es decir, ahora nos hemos dado cuenta, bueno, lo sabíamos, pero durante la pandemia se ha agravado más si cabe, que tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Ahora, por ejemplo, estamos pendiente de aperturas de los mercados con unos criterios sanitarios, entonces tan pronto como habrá un mercado tenemos que ser capaces de actuar muy rápido, de tener esa flexibilidad, y para eso necesitamos este análisis de datos. Eso es solo un ejemplo. En accesibilidad, por ejemplo, que sabéis que llevamos también muchos años trabajando, pues ya hemos elaborado un plan de turismo accesible que presentaremos en las próximas semanas también, con lo cual para cada uno de esos 13 retos, digamos, lo hemos traducido en acciones concretas. En cuanto a sostenibilidad, pues vamos a seguir trabajando, vamos a presentar también una serie de rutas sostenibles en colaboración con el área de medio ambiente que se pueden utilizar tanto los visitantes como los ciudadanos de Málaga, con lo cual en esa línea de la sostenibilidad también estamos trabajando. Y así, para cada uno de esto que hemos llamado 13 retos estratégicos, hay acciones asociadas.
Concejala, ¿en este plan estratégico se contempla que la pandemia pueda alargarse más de lo previsto? ¿Eso podría suponer un escollo a todo lo que está ahora mismo sobre el papel?
Perdóname, que he perdido la conexión, no te he oído la pregunta.
Te preguntaba si la pandemia, en caso de que se alargue, podría, en fin, poner en entredicho lo que está ahora mismo en el papel en este plan estratégico. ¿Podría suponer algún escollo?
Bueno, yo creo que no. Hemos tenido muy en cuenta la situación en la que, date cuenta que venimos trabajando en este proyecto desde el pasado mes de junio, que pusimos en marcha unas mesas sectoriales de todos los segmentos. También decir que han participado más de 100 profesionales del sector turístico de la ciudad de Málaga. Y hemos tenido muy en cuenta, evidentemente, todo lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿no? Probablemente si este plan lo hubiéramos presentado hace un año, en marzo de 2020, no estaría esta parte. Con lo cual, yo creo que sí, el escollo puede ser quizás algún retraso, ¿no? Porque la recuperación económica se retrase en función, evidentemente, de las vacunas. Pero creo que ya está lo suficientemente trabajado para que, bueno, en estos 4 años hemos hecho un cronograma de acciones trimestrales para cada año, con lo cual quizás alguna acción que queremos poner en marcha en 2022 pues se retrase a 2023, pero yo creo que es absolutamente factible este plan.
Plan Estratégico de Turismo 2021-2024 lo ha presentado el Ayuntamiento de Málaga. Queríamos conocer algunos detalles con la concejala de Turismo, Rosa Sánchez. Rosa, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Carmen, ¿un apunte más que deben saber los oyentes?
Sí, además que tiene que ver con el turismo. Un fin de semana largo, sin incremento destacado en las estancias en los hoteles de la provincia. Es la previsión que hacen para Semana Santa desde la patronal hotelera AECOS, por eso de que las provincias están cerradas, no se puede ni entrar ni salir de Málaga. Una medida que para en seco la posibilidad de aumentar las estancias hoteleras. A día de hoy, el 75% de los hoteles de la Costa del Sol sigue cerrado.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Qué día más bonito volvemos a tener hoy en Málaga, ¿verdad? Bueno, claro, es que es el Día Mundial de la Meteorología y no podía ser de otra forma. José María Sánchez de la ULE es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy es el Día Mundial de la Meteorología. Cada año existe un lema. ¿Este año cuál es y por qué?
Bueno, este año, el Día Meteorológico Mundial, tenemos como lema el océano, nuestro clima y nuestro tiempo. El océano es una importancia tremenda, tanto en nuestro clima como en nuestro tiempo, puesto que ocupa el 70% de la superficie terrestre y, por tanto, la mayoría de la radiación solar que es el que pone en marcha el clima lo recibe el océano, ¿no? El océano, además, tiene mucha capacidad calorífica, es decir, mucha, y eso da una inercia, da una
que hace que, por ejemplo, las temperaturas máximas se retrasen en relación con el sol y todo eso. Es decir, muy, muy importante para... Y también, bueno, nosotros tenemos la... Todo el mundo tiene la experiencia de en verano en España irse a vivir a la costa, no, si puede, ¿no? Es decir, que es evidente. Y en el cambio climático es muy importante porque, digamos, que el exceso de energía solar que estamos recibiendo o que estamos acaparando debido a los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo la humanidad, ¿no? Pues digamos que el 90% del calor ese no se transforma, lo retiene el océano, ¿no? Y entonces también se amortigua lo que es el cambio climático, ¿no? Muy importante.
Es evidente. Nosotros, además, siendo una provincia costera, conocemos bien la influencia del mar, ¿verdad? En nuestros inviernos suaves, y eso influye el Mediterráneo, ¿no?
Incluso los veranos relativamente suaves, a pesar de que estos últimos años hemos tenido, digamos, ya importante, y eso está creciendo en todo el mundo y en el Mediterráneo, importantes olas de calor ya marinas, es decir, que afectan a la fauna marina y todo eso, porque hay periodos de calentamiento muy intenso en el mar, como ocurrió este verano que hemos tenido en Alborán. Una ola marina bastante extensa durante el mes de julio, ¿no?, debido a la persistencia del levante, ¿no? Pero vamos, de todas formas, en la costa pues se nota la cercanía del mar, se nota el alivio, creo que con relación al interior de la península, desde luego.
El océano, nuestro clima, nuestro tiempo. Ese es el lema este año del Día de la Meteorología, el Día Mundial de la Meteorología. Bueno, José María, vamos a hablar de cosas de andar por casa. Esta semana, ¿cómo va a evolucionar el tiempo?
Esta semana hemos empezado fantásticamente, ¿no? Y ayer tuvimos 24 grados, hoy tendremos un poquito menos porque los vientos se van a volver más variables, no de tan de tierra, pero vamos a mantenernos entre 20 y 22 grados estos días, con cielos en general poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas, pero vamos, hoy y mañana, por ejemplo, prácticamente despejado. Alguna niebla se puede formar en el mar debido a la misma elevación de las temperaturas y se puede acercar a la costa, pero vamos, eso es difícil de prever. Y en principio no esperamos ningún tipo de precipitación esta semana, es decir, únicamente el cambio más relativamente importante es que se acerca una dana al Golfo de Cádiz y se va a quedar allí, bueno, haciendo de la suya, la incertidumbre que eso provoca un poco, pero en principio lo único que va a hacer es que a partir del sábado entre bastante viento de levante, ¿no?, que se va a mantener al principio de la Semana Santa.
O sea que a partir del sábado ese viento de levante está este año, tampoco este año tendremos tronos en la calle, pero cuando llega la Semana Santa siempre imagino que ahí en el Centro Meteorológico de Málaga estáis muy pendientes a la evolución, a esas llamadas que imagino que ya echáis de menos de los cofrades llamando a todas horas a ver si llueve o no llueve. ¿Esta Semana Santa cómo van a ser las cosas en líneas generales?
Pues la verdad que sí que echamos de menos, ¿no?
Ese
calor, ¿no?, de Semana Santa, ¿no? Que por además nos da cierta... Bueno, nos sentimos ciertamente útiles también en todo el año, pero en Semana Santa en Málaga es especial, ¿no? Y esta semana, bueno, pues en principio yo daría el mismo pronóstico que quedaría sin mapa. Es decir, que lo normal que ocurre en esta semana, la Semana Santa en Málaga, es que llueva uno o dos días de los 8 días de Semana Santa, considerando de domingo de Ramos a domingo de Resurrección, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos a esa dana amenazante, entre comillas, ¿no?, en el Golfo de Cádiz, y bueno, en el momento que se desplace de allí, pues que es bastante, que tiene bastante incertidumbre, pues podrá producir alguna precipitación algún día, ¿no? Pero vamos, es decir, que esperamos que como es normal en Málaga, sea, bueno, tengamos el clima casi mejor de España, con 6 días muy buenos, o 6 días buenos, o bastante buenos, y puede ser que haya precipitaciones durante un par de días, que además tampoco tienen por qué ser, que pueden ser puntuales, ¿no? Que eso es lo que nos dice la climatología.
Uh-huh. Eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no? Que siempre en Semana Santa llueve entre uno o dos días.
Sí, y esperamos esta vez, por lo que estoy viendo en los mapas, así más bien, más que de predicción de tiempo, sino mapas de predicción estacional, mensual, que serían quizás los últimos días de Semana Santa ahora mismo, por lo que se ve, pero vamos, eso está muy
lejos,
con mucha incertidumbre.
Bueno, pues ojalá el año que viene, José María, podamos hablar todos los días con la persona que ponéis solamente para atender a cofrades y a medios de comunicación en esta semana tan importante de la Semana Santa. Ojalá podáis tener ese refuerzo en el Centro de Meteorología, significará que ya hemos vuelto a la normalidad. José María Sánchez Laule, felicidades doblemente por eso, por ser hoy el Día de la Meteorología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mónica.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El año pasado fueron pregones, este año sonidos. Sigue el coleccionable de la Semana Santa de Andalucía. Acércate a tu emisora en horario de mañana y recoge tu ejemplar. Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía, con el apoyo de
Consejería de Turismo Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Vera, Vino Árabe y Supermercados Más.
¿Ya te duele cualquier postura con tu viejo sofá? Y lo que no te va a doler es desprenderte de él, y menos cuando sepas esto. Llega Renueva Ensueños de Ensueños del Sur. Ha vuelto el mejor momento para cambiar de colchón o sofá. Te dan por tu viejo colchón o sofá hasta 150 euros y encima te lo retiran gratis. No hay que ser muy listo para saber que Renueva Ensueños es una gran oportunidad. En Ensueños del Sur, Avenida Velázquez 85 y calle La Unión 49.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
12:56 minutos. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a tus necesidades. Combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas.
Si te asomas a nuestra página web acope.es/Málaga, además de noticias y de historias, te vas a encontrar con dos concursos, porque es que estamos que lo tiramos. ¿Cuánto sabes de Málaga? Te recuerdo que estamos ya en la sexta edición de este concurso, que el objetivo es que tú te pongas a prueba, que ya verás cómo no te va a hacer falta ni consultar a San Google. Son preguntas tipo test, muy facilitas, relacionadas con Málaga, son solo 7 preguntas. Tú contestas de forma acertada, claro, adecuada, y entre todos los que acierten, pues se hace un sorteo para llevarse, ¡ah, esto me encanta! 2 noches para 2 personas en el complejo turístico La Garganta. Esto es una maravilla en nuestra provincia. Sexta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Con el patrocinio de J. Benítez Materiales de Construcción en Alaurín de la Torre. Ya sabes, cope.es/Málaga. Pero es que además, ya sabes que tenemos en marcha desde ayer lunes otro concurso. Ya sabes que hemos puesto en la calle los tronos, esos que no van a salir esa Semana Santa, desgraciadamente, los hemos puesto en calle Larios. Hay una iniciativa de COPE Málaga a través de imágenes, de fotografías del fotógrafo Eduardo Nieto. También puedes participar en el concurso que te planteamos en nuestra página web para elegir cuál es esa foto la que más te guste. Esto es por cuestión de foto que te gusta o de espíritu cofrade, porque claro, los que son de Mena, ¿a qué foto van a votar? Pues a Mena, es evidente. O a lo mejor no, ¿eh? En todo caso, pásate por nuestra página web, que te va a sorprender la de cosas que te contamos y la de regalos que te ofrecemos.
Contigo.
Después del boletín de noticias de la 1:00 p.m. nos vamos a ir a calle Larios, por supuesto, a tomar el pulso a esa exposición COPE Málaga saca los tronos a la calle. Allí está mi compañero Pedro González disfrutando, haciéndose fotos, a selfie. Está allí desde ayer, es que no se ha ido de calle Larios. En fin, por cierto, no te olvides recoger, lo estás escuchando en promociones, en la cadena COPE, ese coleccionable de sonidos de la Semana Santa de Andalucía. 20, que te voy a decir una cosa, aquí están llegando los oyentes y se los están llevando, así que date prisa que quedan muy poquitos, esto es increíble. Y mañana podrás recoger el coleccionable de esta casa de Cope Málaga, 16 años ya, ¿eh?, del coleccionable La Procesión de las Procesiones, este año dedicado al la indumentaria, el hábito de los nazarenos de jueves y Viernes Santo, además del resucitado. Así que no te lo pierdas, ese coleccionable mañana podrás recogerlo, pero no aquí, ¿eh? No en la cadena COPE. Bueno, te lo voy a decir dónde. Venga, anota. En el restaurante Araboca, en calle Pedro de Toledo, en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Así estamos los días previos a Semana Santa. Boletín de noticias y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:05, bienvenidos si te sumas ahora, esto es COPE más Málaga, nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de onda media, también a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes, Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Mónica. El Málaga no va a entrar en ningún tipo de polémica en cuanto a los arbitrajes en contra que ha tenido en los últimos partidos. Incluso a través de voces autorizadas de la Real Federación Española de Fútbol hablan del enfado que hay porque el árbitro del partido del domingo se equivocó o con Arraiz dando como gol una acción de falta dentro del área del portero Juan Soriano. El Málaga no va a entrar al trapo en ninguna declaración, dice que son errores humanos y que quiere mirar ya al siguiente partido. Esto puede ser bueno o puede ser malo. En cuanto a lo deportivo, Lombán está fuera, sigue sometiéndose a test médicos, ya sabes que tiene el coronavirus, es el único jugador en la plantilla del Málaga que lo tiene, el capitán Orlando está fuera y Joaquín Muñoz está sancionado. Y todo para el partido del sábado frente al Cartagena en Cartagonova. Vaya día de radio que vamos a tener el sábado en COPE más Málaga, porque a las 8:30 arranca ese partido del Málaga en Cartagena y antes a las 5:30 arranca ese partido del Unicaja de Málaga frente al San Pablo Burgos. Hay un brote de coronavirus en la plantilla del equipo burgalés que tiene a día de hoy a 5 jugadores fuera. Bueno, pese a ello van a jugar competición europea mañana y el sábado vendrán a Málaga. No va a haber ningún tipo de problema en el equipo burgalés. A partir de las 3 de la tarde hablaremos de estas noticias y de otras y también le daremos una llamada a nuestro habitual amigo y médico César Ramírez porque con él queremos tocar un tema muy llamativo y muy importante. En el Soho, en el Teatro Soho, ayer por ejemplo hubo función, hubo concierto, hemos visto como también en teatros y en cines se puede ya poco a poco acudir con las medidas, con los protocolos. ¿Por qué no se entra al estadio de fútbol y a un pabellón de baloncesto? Bueno, pues nos va a dar las claves del por qué por ahora es precipitado en un gran recinto deportivo que entre público.
Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Javi. Un saludo. Las 3 todo el deporte. Gracias. Bye. No sé si quieres comprarte un piso o una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que no te lo puede conceder. Bueno, no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepta las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Si quieres concertar una cita gratuita, te hacen un estudio, en menos de 15 días te dan el resultado, llama a ese teléfono y se lo pides, ¿eh? Es un teléfono gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Les explicas tu caso y ellos te dan una solución que se amolde a tu perfil. También te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Heroe de Sostoa número 23 o su página web credialpes.es. Hoy queremos hablarte de descanso, en concreto de un lugar especializado en solucionarte tus problemas de descanso. Se trata de Ensueños del Sur, es una tienda especializada en dar solución a eso, al descanso, y no solamente con un buen sofá, que esto es fundamental, también con una enorme gama de colchones variados, de gran calidad, de los que te va a costar levantarte cada mañana, aunque haya que hacerlo. Quiero saludar al gerente de Ensueños del Sur, él es Eulogio Rojas. Eulogio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eulogio, vamos a hablar de colchones, sobre todo de las claves a la hora de elegirlo. Decía yo, te va a costar levantarte cada mañana, eso tenemos que hacerlo, pero no es lo mismo levantarte bien, descansado, que levantarte regular. ¿Eso cómo lo hacemos? ¿Cómo acertamos a la hora de escoger un colchón?
Bueno, pues evidentemente hay que levantarse bien, porque es la base para funcionar el resto del día. Bueno, básicamente cada día es más difícil hacer una elección en cuanto a los colchones por la gran variedad que hay, pero bueno, hay cuatro claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un colchón. Y bueno, pues esas cuatro claves las resumo porque la verdad es que de esto podríamos hablar largo y tendido. Pero bueno, básicamente las claves son, punto número uno, que tienen que proporcionarnos salud para nuestra espalda. Punto número dos, tiene que ser confortable. Punto número tres, tiene que ventilar bien. Y punto número cuatro, tiene que ser higiénico. Y bueno, pues para esto podemos explicar brevemente en qué consiste cada uno de los puntos, si te parece bien.
Entiendo, Eulogio, que de todas formas los profesionales de Ensueños del Sur, pues eso, vamos allí y decimos, ojo que yo tengo la espalda cargada, que estoy todo el día con el ordenador o que estoy todo el día levantando peso, lo de que sea, que tenga una buena ventilación, que sea higiénico, todo eso los profesionales no lo van a explicar, porque entiendo que hay un montón de tecnologías que van haciéndonos la vida más fácil, incluso también, y tecnologías que se aplican a los colchones. ¿Esto, tecnología, como que, en qué consiste?
Bueno, evidentemente, como cuando viene un cliente muchas veces, después de haber visto quizá por internet y a veces liarse, pues evidentemente hay que desliar un poco, ¿no? Todo esta maraña con la que uno puede venir en la cabeza. Muchos dicen, bueno, para esto casi que se requiere ya una carrera universitaria. Bueno, básicamente en los colchones hay tres tipos de tecnologías. Podemos resumirlo en colchones con núcleos de muelles, de lo cual básicamente hay dos tipos. Son los muelles tradicionales y los que ahora pues más se está vendiendo, que son los muelles ensacados. Y después, en cuanto a los colchones que no tienen muelles, pues hay también igualmente dos tipos. Los que se hacen con espumas o con látex, ¿vale? Eso básicamente son las cuatro tecnologías. Dicho tres, son cuatro, ¿vale?
Y eso depende, el elegir una opción u otra, depende de cada persona, de sus gustos y de su cuerpo, de su descanso, tal, o sea, o de qué depende, que yo elija un muelle de un tipo o de otro.
Correcto. Bien, evidentemente la pregunta del millón cuando un cliente viene al establecimiento es, ¿cuál es el colchón más adecuado para mí? A ver, evidentemente nosotros no tenemos una varita mágica donde podamos decir, pues venga, dame tres datos y yo te voy a decir cuál es el colchón que te tienes que llevar. Si nos dicen eso, vamos a empezar desconfiando, ¿vale? Evidentemente tenemos que hacer una serie de preguntas para saber cuáles son las preferencias personales de cada persona por medio de su complexión. Evidentemente no debemos de comprar un colchón sin probarlo. Muchas veces podemos ir a una tienda para comprar el colchón para un familiar nuestro. Bueno, evidentemente, bueno, podemos acertar o lo más probable es que no. Pero lo que sí es cierto, una pauta muy importante. Hay ciertas cuestiones que siempre se han pensado, siempre se han dicho, los colchones tienen que ser duros. No, eso es un error. Un colchón tiene que ser confortable. Un colchón debe de ser duro si por una cuestión personal o de gustos, pues te gustan así. Pero si no es así, un colchón tiene que adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo. Si no, no está haciendo la función que tiene que hacer, que al final no es ni más ni menos que a lo largo de la noche descomprimir los discos intervertebrales que a lo largo del día se han ido comprimiendo.
Claro, de la postura y tal. Bueno, estamos hablando con el gerente de Ensueños del Sur, Eulogio Rojas, y estamos hablando del descanso en un colchón, pero llegar a casa y tirarte en el sofá, eso es otro de los placeres que nos brinda el final del día. ¿Cuál es el sofá que tú me aconsejas? Esta será otra de las preguntas del millón cuando va la gente a Ensueños del Sur, ¿no?
Pues sí, evidentemente. A ver, en cuanto al sofá, bueno, evidentemente es un sitio donde descansamos. Evidentemente un colchón siempre va a ser más importante porque vamos a pasar más horas que en un sofá, pero bueno, en un sofá al fin y al cabo lo que pretendemos es tener comodidad, ¿vale? Y bueno, evidentemente la comodidad no tiene por qué estar reñida con la estética. Aquí, lógicamente, a la hora de elegir un sofá, pues bueno, lo primero que nos tiene que entrar es, lógicamente, por nuestros ojos, ¿no? Nos tiene que gustar la estética y tal. Otra cosa diferente es cómo esté construido ese sofá. Evidentemente, hoy día hay una gran variedad de precios, pero no podemos pensar que, por ejemplo, un sofá que cueste 500 euros va a ser el mismo sofá, porque lo hemos visto que es muy parecido a uno que cueste 1.000. Ahí está muy claro. Va a haber una variación en cuanto, pues bueno, empezando desde el armazón con el que se fabrica un sofá, que podemos hacerlo con maderas más gruesas o menos gruesas, Y bueno, lógicamente eso va a hacer que el sofá no pueda durar más, pues no cruja, no se doble, etcétera, etcétera. Y luego pasando por otras cosas como pueden ser las espumas con las que está fabricado, la densidad que pueda tener, los mecanismos que se usen. Hoy día hay una gran variedad de mecanismos para los sofás que bueno, nos pudieran parecer increíbles. La electrónica casi que ha llegado al mundo del sofá para hacer que haya verdaderas virguerías a la hora de buscar nuestro sofá.
Pues a la hora de buscar nuestro sofá y nuestro colchón, nuestra cama, a la hora de descansar, lo que recomendamos a los oyentes es que consulten nuestra página web en cope.es/málaga, porque ahí hemos hecho un reportaje estupendo de las cualidades de esta empresa, y por supuesto que se pasen por sus oficinas, por sus establecimientos en Sueños del Sur. Su gerente es Eulogio Rojas. Eulogio, te mandamos un abrazo enorme, gracias, buen descanso, por cierto, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Salimos a la calle sin descanso, nos vamos al exterior porque ayer te contábamos en directo cómo fue la inauguración de la exposición que puedes ver en calle Larios, COPE Málaga saca los tronos a la calle, y vámonos hasta allí, que allí se quedó Pedro González y no se ha enterado que se tenía que haber ido a casa a descansar. Pedro González, buenas tardes.
Claro, como yo no tenía ningún colchón ni ningún sofá, pues digo, pues vamos a aprovechar y me quedo aquí toda la noche al relente. En la calle Larios estoy, sí señor, viendo toda esta exposición.
Oye, ¿qué tal? Mucho ambiente por ahí, la gente se para a ver las fotografías, que son enormes, es un espectáculo, hay que ir a verlo, desde luego. ¿La gente se está parando o qué?
Hay que ir a verlo, y eso es lo que está haciendo la mayoría de la gente que por aquí lleva pasando desde hace un ratito que estoy aquí al principio de calle Larios. Probablemente la imagen que más destaca y que más es fotografiada incluso por los transeúntes es la imagen del cautivo, que además es una de las primeras que hay junto con la Virgen del Amor. Recordemos que la exposición desde la Plaza de la Marina hacia la Plaza de la Constitución se ha llevado a cabo con las cofradías por orden alfabético. Así que la primera que tenemos es la Cofradía del Amor, por el nombre que todos la conocemos, y después la segunda es la del cautivo. Esa imagen del cautivo es probablemente la que más se fotografía la gente con ella o fotografía directamente la imagen, que por cierto es la misma imagen que tenemos nosotros en nuestra web para un concurso que ahora quiero contar. A partir de ahí, pues todo el recorrido por calle Larios hasta terminar con Zamarrilla, que evidentemente es la cofradía que empieza por Z y que es la última en ese recorrido, o la primera si empezamos en la Plaza de la Constitución. Pero sí, hay mucha gente que está paseando, deambulando por entre las imágenes de Eduardo Nieto y haciéndose fotografías con ellas.
Hay obras en calle Larios, qué sí, bien, nos encantan las obras. Eso significa que hay movimiento, que hay alguien que quiere invertir, aunque sea en arreglar un cuarto de baños. Cuarto de baño. Pedro, decías tú, lo de quiero hablar de un concurso, más concursos, más concursos.
Más concursos, sí, sí. Entonces, además, concurso en el que yo ya he participado, ya en vista de que vosotros no sois capaces de elegirme para llevarme el fin de semana en el complejo rural La Garganta por el concurso de ¿Cuánto sabes de Málaga? Pues he participado en el de las imágenes de Semana Santa, en el de saca los tronos a la calle de nuestra casa, a ver si por ahí puedo llevar el fin de semana, a ver si tengo suerte. Es muy sencillo, hay una imagen en nuestra web, COPE Málaga, como te decía, de El cautivo del señor de Málaga, y debes pinchar, y lo que tienes que hacer es inscribirte, poner tus datos y además elegir la imagen o las imágenes que más te gustan de esta exposición. Yo ya he elegido la mía, que es precisamente una que yo he vivido cada año en Semana Santa, que es el encuentro de la Virgen de la Cofradía de Gitanos con su Cristo en la Plaza de la Merced. Me parece espectacular esa imagen y es la que yo he elegido para participar en el concurso. Si hay suerte y eres elegido entre los que participen, pues te podrás llevar no solamente el fin de semana para dos personas en el complejo turístico rural La Garganta, sino que además le vamos a adosar un par de invitaciones para que puedas conocer un maravilloso lugar, un maravilloso paraje que es el Caminito del Rey.
¡Ay, qué nos gusta! Por cierto, hay que aclararle a los oyentes que alguno en Twitter decía que son los tronos de las cofradías agrupadas. No pueden estar todos los tronos, o sí, que el año que viene igual terminamos en la Plaza de la Merced, como sigamos poniendo fotos. Pero de momento este año son los tronos de las cofradías agrupadas. Pedro, te recuerdo que la app de la cadena COPE de Semana Santa, la app de Semana Santa de COPE, ya te la puedes descargar o actualizar si la tienes desde el año pasado. Ahí ya se van actualizando día a día todos los actos que realizan las cofradías, ¿vale? Eso para que lo tengas en cuenta. Y también decirte, Pedro González, que mañana, no hoy, mañana ya pueden recoger, puedes recoger el coleccionable, la procesión de las procesiones, que este año hemos hecho, como siempre, un nuevo volumen, ya edición número 16, y puedes recoger ese nuevo volumen del coleccionable en el restaurante Araboca, que tanto te gusta, que se encuentra en calle Pedro de Toledo, en horario de 11 a 6 de la tarde. ¿Te parece bien? ¿Lo has entendido, Pedro?
Me parece bien. Además, incluso el propietario del restaurante Araboca ayer estuvo un ratito por aquí por esta exposición y pudimos hablar con él porque estaba muy interesado en saber cómo era la muestra, sobre todo porque va a ser la sede, como tú dices, a partir de mañana, donde pasen los oyentes a recoger el libro.
Pues seguro que va, pues, como hoy Cope Málaga, que está todo el mundo recogiendo los sonidos de la Semana Santa de Andalucía, un coleccionable de Cope Andalucía, que estamos de coleccionables y de concurso que lo tiramos. Pedro González, a las 4:30, buenas tardes Málaga. Dame nada, en 20 segundos un titular.
Pues un titular que hoy es martes ecléctico y que vamos a hablar de la Semana de la Moda que se va a celebrar aquí en Málaga, que se ha presentado esta mañana, con eso abriremos prácticamente el programa, y que va a tener como escenario de la moda malagueña el Teatro Romano.
Un beso, Pedro. Adiós.
Adiós.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Cope Málaga ya tiene a punto una nueva edición de la Procesión de las Procesiones, dedicada a la figura del Nazareno. Muy pronto podrás recoger tu libro en Araboca, Casa de Vinos y Comidas.
Patrocinan Ayuntamiento de Coín, SEAT Cupra Cormosa, Universidad de Málaga, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga y Tesesa.
Hablemos ahora de inversiones. Si tienes un dinero ahorrado y quieres invertir, debes escuchar lo que tiene que contar el director de Renta 4 Banco en Málaga. Él es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Álvaro, hay nuevas alternativas de inversión interesantes que van surgiendo con el paso del tiempo. ¿Qué opciones son las preferidas por los inversores a día de hoy?
La verdad que hay muchas alternativas. Las tendencias van cambiando conforme pasa el tiempo y van surgiendo pues, oportunidades de inversión con las que puedes conseguir muy buena rentabilidad. Hoy en día, pues por ejemplo, parece interesante hacer inversiones temáticas, como las que comentábamos la semana pasada, que son pues inversiones en megatendencias. Todo lo relacionado con la tecnología, es decir, coche autónomo, inteligencia artificial, big data, ciberseguridad, blockchain, y también pues lo relacionado con la salud, aprovechando pues las oportunidades que surgen por el aumento de la esperanza de vida de la población y su envejecimiento. Otra idea, por ejemplo, es invertir en sectores que estén ligados al aumento de la clase media en países menos desarrollados, que cubran necesidades de consumo, por ejemplo, a nivel mundial. Y también destacan pues otras tendencias o criterios que han aparecido y la verdad lo han hecho para quedarse, como es la inversión socialmente responsable, que es al final el reflejo en el mundo de la inversión pues de este intento por mejorarnos a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos. Y bueno, cada día que pasa pues intentamos ser mejores, tanto en nuestras relaciones personales como en la relación que tenemos con el entorno.
Álvaro, hay términos que conviene refrescarle a los oyentes. Recuérdanos qué es la inversión socialmente responsable.
Pues a ver, todo surgió con la concienciación medioambiental que se produjo con la revolución industrial y el aumento de la contaminación. Pues el mundo empezó a preocuparse por cómo este incremento iba a afectar al medio ambiente y ahí nació una iniciativa de las Naciones Unidas para ayudar a los países desarrollados a impulsar políticas medioambientales. Ahí se fueron sucediendo iniciativas y cada vez se le da más importancia a las medidas medioambientales y aumentaba la concienciación mundial sobre este tema. ¿Vale? En 2005 pues, se crearon los principios de inversión responsables de las Naciones Unidas que tenían como objetivo pues introducir unos factores no solo medioambientales, sino también social y de gobierno corporativo a la hora de tomar decisiones de inversión. ¿Vale? Estos son los criterios ASG, que son varios criterios que se dividen, como te digo, en ambientales, que están centrados en variables que afectan de forma positiva y negativa al medio ambiente, ya sea de forma directa o indirecta, pues como emisiones, energías renovables, eficiencia energética. Los sociales se centran en materias que afectan a cuestiones sociales que se intentan mejorar, como la educación, el aumento de la esperanza y de la calidad de vida, o la defensa de los derechos humanos. Y la parte de gobierno corporativa, pues es cómo se gestiona y se administra la empresa de forma interna, ¿vale? La transparencia, sus órganos de gobierno, controles internos, retribución de directivos. Y bueno, estos criterios, aunque no están tan ligados a datos puramente financieros, pues pueden ser muy positivos a la hora de tener buenos rendimientos. Es decir, la inversión socialmente responsable al final hace referencia a un estilo de inversión, y estos criterios ASG pues son las herramientas que nos ayudan a invertir de esta forma.
¿Y es fácil invertir en empresas que sigan estos criterios?
Cada vez la verdad es que es más fácil tener estos criterios en cuenta, porque hay organismos que controlan y validan a las empresas como socialmente responsables, ¿vale? Por ejemplo, los principios de inversión responsable de la ONU, permiten adscribirse a su organización y estudian si la empresa cumple los requisitos para considerarse socialmente responsable, ¿vale? Además, si inviertes a través de fondos de inversión, hay muchos que incluyen en su filosofía de inversión la inversión socialmente responsable como punto fundamental, ¿vale? Es un dato público, y cuando estudias un listado de fondos, pues tú a nivel particular puedes ver claramente la gama de fondos que siguen estos criterios, ¿vale? Nosotros tenemos muy bien estudiados y analizados los fondos de inversión disponibles en el mercado, y entre ellos pues hay muchos que son socialmente responsables en los que invertir, algunos muy interesantes. Por ejemplo, pues hay tres fondos disponibles que son de gestoras internacionales como Nordea, Schroeder y Peter Kam, que son fondos de renta variable global que buscan empresas que se beneficien de la tendencia global a buscar soluciones eficientes y a luchar contra el cambio climático.
Bueno, si los oyentes necesitan asesoramiento de un experto en inversiones, la idea, pueden contactar, una de las opciones desde luego que les brindamos desde esta casa es contactar con Renta4 Banco a través de su web r4.com o pasarse por su oficina. Están en Alameda de Colón número 9, la esquina con calle Casas de Campos. Al frente de esos expertos, Álvaro Parte Arroyo, es el director de Renta4 Banco en Málaga. Álvaro, hasta la semana que viene, gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Hasta aquí hemos llegado en este martes. Ahora te vas a quedar enseguida con el Espejo de la Iglesia. A las 2:20, recuerda, Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en esta mañana de martes. A las 3 llegará el deporte con Emilio Guerrero, con Javier Bautista. A las 4, Pedro González te da las buenas tardes, Málaga. A las 4:30, perdón. Y ya sabes que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias para que todo funcione. Al frente de los mandos técnicos, Javier Campos y Enrique Ortiz. Así somos, esto es COPE Más Málaga.
Ya son 5 los ganadores de nuestro concurso.
¿No visteis las señales? Yo vi las señales.
Y ahora volvemos a lanzar el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Entra en nuestra web y busca el concurso. Responde correctamente a un sencillo test y podrás ganar 2 noches para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
Me encantaría.
Un reto ofrecido por Benítez Materiales de Construcción.
El año pasado fueron pregones, este año sonidos. Sigue el coleccionable de la Semana Santa de Andalucía. Acércate a tu emisora en horario de mañana y recoge tu ejemplar. Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía, con el apoyo de
Consejería de Turismo Junta de Andalucía, Antea Prevención, Ayuntamiento de Granada y Fundación Cajasol.
Este año no habrá procesiones, pero en COPE Málaga vamos a vivir la Semana Santa como siempre, como nunca. Los sonidos, los protagonistas, los momentos. Nada va a faltar en la Semana Santa que está preparando COPE Málaga, con una programación especial desde el Domingo de Ramos y un equipo liderado por Adolfo Arjona.
Patrocina Famadesa, colaboran AM Seguridad, Lumo, Muebles La Fábrica, Cajamar y Colegio La Asunción.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.